programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, en el galponcito de la calle Gorriti. Los lunes solemos ser menos.
Un poquito, sí.
Y
sí.
Hay un poco de frío, pero sí. Hay bastante gente como para calentar el ambiente a fuerza de entusiasmo.
Sí. Y de permanencia.
De aplaudir demasiado.
El aplauso es calor.
De festejar por buenas ideas mediocres. Sí. Esa es la receta de la felicidad, finalmente. ¿No?
Haberlo sabido antes.
Sí, bueno. Claro, sí, uno lo sabe, yo lo sé.
Sí, sí, ¿no? Sí. Sí.
Sí. Bien, el cinismo no es bueno para ser feliz.
Para nada.
No. Bueno, elige usted. Bueno, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches, ¿eh? Es por acá.
En este momento, Patricio Barton es distinguido por autoridades de la radio.
Muchas gracias.
Con la medalla al mérito. Por lo que fue.
Muy bien.
Feliz día, Patricio, que hoy es el día de su santo, te lo
de San Patricio, está la calle, sí, llena de personas verdes y borrachas.
Nunca me, sí, han dicho tanto feliz día de un santo.
Porque antes no sabían que existía
antes
San Patricio.
No sabía.
La gente no sabía, antes la gente era más sencilla y no estaba tan pendiente del santoral.
Sí. Ahora tampoco.
Ahora,
pero este
ahora tampoco,
santo...
pero los medios de comunicación sí están pendientes, sí, del santoral. Y entonces sale en primera plana que hoy es San Patricio y que ayer fue Halloween y que mañana será San Valentín y todo eso nos hace más felices que nunca.
Hablando
yo no
de
recuerdo realidad, que la gente haya sido tan feliz como ahora. Y lo atribuyo
a las festividades.
Lo atribuyo a las numerosas festividades que no,
sí,
que no terminan jamás. Uno sale de una fiesta,
pongamos
por caso el carnaval, e ingresa de cabeza, disculpe la involuntaria rima, sí, en otra, en este caso San Patricio o San Tarticio, si usted quiere.
Sí. Y ojo que pronto San Jorge, seguramente.
Pronto San Jorge.
Sí, pero
y saludemos en ese caso al navegante italiano Jorge Andrea Dorio, que se encuentra presente.
Buenas noches, amici di Patricio, gracias mille.
En estos estudios, termino la frase.
Muy bien. Bueno, esta semana hay novedades, atención,
sí,
porque...
Sí. Este miércoles, ¿qué ocurrirá?
No, el miércoles vamos a estar aquí.
Lo dicho, no ocurrirá absolutamente nada.
No empecemos a confundir desde ahora. Vamos a estar mañana y pasado mañana acá. En el auditorio de Radio del Plata, sí. Gorriti 5963. Pero el jueves...
El jueves.
Más temprano, a las 9 de la noche... ¿verdad que sí?
Sí, sí.
Vamos,
sí, claro,
a estar en el espacio Memoria, allí en la ex-ESMA,
sí,
celebrando la recuperación de ese espacio.
Así es.
El Centro Cultural Aroldo Conti.
Exactamente.
Se
cumplen 10 años de la recuperación.
Ya estuvimos el año pasado.
Ya estuvimos ahí haciendo el programa y lo volveremos a hacer. La entrada es libre y gratuita.
Sigue siendo libre, aunque gratuita.
No hace falta decir que está en Libertador allá casi.
No hace falta, pero es Libertador a los 8000 no sé cuánto.
Allá, cerca de la General Paz.
Muy bien.
Es a las 9 de la noche, reitérelo, porque hay gente que ya se está preparando.
Sí, es más temprano.
Hay gente que va a ir a las 12 de la,
sí,
noche
y, van a
y se va a pelear con la gente que esté limpiando.
Sí. Sí, y después algunos vendrán acá a las 12 de la noche y así. No, eso, bien, va a ser el jueves, bien, a las 9 de la noche en el espacio Memoria.
Muy bien.
¿Esa es toda la información o usted tiene algo más?
Tenemos saludos para el restaurante Babieca. Sí. Es el restaurante de la simpatía.
Muy bien. Yo le cuento que recién termino de limpiar mi casa.
Sí. Así, para menos.
Con la fiesta que hizo el otro día, ¿no?
No los invito más.
Claro.
No sabe.
A nosotros dos somos los
que era. ¿Quién apagó los puchos en los sillones?
Bolina y yo fuimos las dos únicas personas sobrias que salieron de su casa como entraron, en el mismo estado de calamitoso.
¿Y con quién entramos?
Sí.
No sé si tanto. Pero usted vio cómo quedó una casa después de hacer una celebración así.
Sí.
Y sí, la verdad que no.
¿Y por qué? ¿Qué es lo que se
pegó? Pero además hay una tristeza inherente al final de la fiesta que se ve potenciada por la mugre, el olor a pucho y los restos. Los retos que revelan la miseria de las personas que hemos invitado.
Sí. Absolutamente.
Claro, Nancy.
¿Quedan en esquina sándwiches doblados?
Sí, sí. Y uno ve la doblez de nuestros amigos que han fingido que les gustaba lo que habíamos cocinado para ellos y finalmente lo abandonaron empezados en macetas.
Las pintadas en el baño, que yo no se lo quise decir para no amargarlo. Pero
el baño es lo peor, francamente. El baño revela que estamos en un grupo de amigos pésimos.
Si esos son los amigos, etcétera.
Y las cosas que se dejan olvidadas no, son restos en realidad. Lo que usted dice, comida, muchos
acompañantes. No sé qué es, como una pátina, una quitina casi, una laca pegajosa que queda en el piso.
Bueno, pero esas son gaseosas que se caen al piso. Hay copas rotas.
Copas rotas, encontré dos. Sí.
Jarabe de granadina cuseñé. Que forma como una pegatina que no desaparece nunca más de las casas.
No, bueno, en algún momento sí, ahí hay que cepillar, baldear.
Hay que derribar paredes ahí, hay que tirar un molotov y chavo a la lona con eso.
No, después, y los snacks, eso, las papas fritas que se rompen. Y se pegotean en sillones, en pisos.
Papa frita con granadina fue un fiestón, realmente.
Sí.
No, y después el reproche, no siempre callado, de los vecinos.
Claro.
Que sale al otro día y los vecinos lo miran como diciendo, estuve hasta las 5 de la mañana sin poder dormir por culpa de los gritos de sus amiguetes que jugaban al ahorcado.
No te bastaba con el frente violeta, dijo uno en la esquina.
Todavía no me dicen, pero me miraban como diciendo que sea la última vez.
Sí, claro.
Sí,
claro.
Que sea la última vez. Por suerte,
No, el baño no estaba tapado. Siempre alguien tapa el baño en casa ajena, en una fiesta.
Porque tiran.
No sé por qué.
No, también porque tiran sándwiches y cosas
quizá
ahí.
Quizá por pura malevolencia.
Por maldad.
No lo van a hacer a propósito, señor. Sí.
El que lo hizo en su casa fue a propósito, porque yo lo vi.
Bueno,
está bien. Ir al baño borracho no siempre garantiza el buen uso de los sanitarios, ¿no?
Sí, no. sobre todo el uso de los sanitarios. Algunos se enfilaron para otros lados. Que no
es tan grande, ¿eh? Claro, o sea, claro. No le faltaron cosas, disculpe que yo lo inquiete con esto. Pero
claro, porque no es tanto lo que uno encuentra como lo que uno no encuentra.
No encuentra, justamente.
No, algunas cosas me sobraron. Por ejemplo, hay una heladerita que no sé quién la trajo.
¿Alguien fue con la heladera?
¿No es suya? Porque hoy estoy preguntando.
No fue a esa fiesta. La única persona que conozco capaz de llevar una heladerita en una reunión.
Apareció una heladerita, como había gente que trajo bebidas y algunas cosas así. Sí. Deben haber alguien traído lo mismo que dos ollas, que no sé tampoco de quién son. Hay dos ollas y una heladerita que si nadie lo reclama.
Gente que desconfió de su hospitalidad como anfitrión, seguro. Dijo, acá no hay donde cocinar, hacemos una olla popular.
Pero nadie lo reclama, eso es lo extraño. No me llamaron para decir.
Dele tiempo.
Me quedé con. Me dejó la heladerita ahí. Me la quedé olvidada.
¿Qué ropa quedó?
Ropa no, porque.
Qué raro.
Porque hay gente que ni siquiera reclama la ropa que se olvida por pudor.
Por pudor.
La ropa llena de agujeros y manchas. Generalmente no es reclamada. Te lo olvidás y te lo olvidás.
Es verdad que a veces quedan remeras.
Sí, claro, sí.
Yo he visto sombreros también que deben haber quedado en algún lado esa noche, pero bueno.
¿Sí, sombreros? Sí,
bueno, fue una noche inolvidable.
Ahora, ¿cómo? ¿A qué hora uno empieza a baldear?
¿Para que se vayan?
No sé si para que se vayan o en qué momento se declara clausurada la fiesta, porque el último se fue 7:30 de la mañana.
No.
Sí. Sí. Que usted salió por ahí nomás.
No, yo lo dije que se quedara él solo ahí.
¿En serio me dice?
Sí,
la gente está loca.
7:30 de la mañana. Yo, para eso yo
no. No, es que después sí hicimos una mate. No sé, bueno.
Sí, de compromiso.
Qué horror, que una fiesta es una cosa horrorosa.
Sí, bueno, pero usted duró bastante.
No, yo no duré bastante. ¿Cuánto habrán sido?
Media hora.
Más o menos. Pero, sí, en algún momento uno dice.
Ya cuando amanece, si es bueno, que ya es un mal síntoma.
La primera señal es apagar la música, creo que es una señal.
Yo creo que aparecer, no digo en calzoncillo, pero en pijama.
Sí. No, señor.
Y golpear las manos así.
Bueno.
Pero bueno, este cuerpito. Vayan redondeando las conversaciones. Sí, yo creo que hay que decirlo directamente.
No, usted sabe
esta
que...
esta gente tiene que dormir.
Sí, bueno, dormir. No sé si así. Pero había quedado un grupo en la terraza, que está como aislada.
Que se hizo fuerte ahí, sí.
Y yo digo, un grupo de borrachos.
Un grupo, no quiero señalar a nadie. Pero digo, ¿y si cierro la puerta?
Y los deja ahí.
Y quedan en la terraza, quedan ahí arriba.
Y usted se va a dormir. O si no, váyase a dormir. Y claro. Desentiéndase de la fiesta.
Y, no, y si bueno, pero uno
le ponga fin como quiera.
Eso lo haría gente como usted, como yo.
No volví a nunca. Yo incluso podría marcharme rumbo a otra fiesta.
No, claro. Pero usted, el anfitrión no es que tiene que estar diciendo.
Está molestando, viene con una sonrisa acá.
Sí,
hasta acá,
haciéndose el simpático.
Y haciéndose el simpático, interrumpiendo la conversación negativa que teníamos acerca de él.
Acerca del mismo.
No, porque el anfitrión tiene que estar atento a muchas cosas, que la gente esté bien, atender la puerta. Por ejemplo,
ir a ver quién viene, claro, porque es muy desagradable llegar a una fiesta, tocar el timbre y que nadie salga.
Sí, media hora.
Especialmente si se produce un súbito silencio y se apagan las luces y no sale nadie.
A ver, será otro día.
Qué feo.
Sí, usted queda ahí dudando en la vereda.
Sí, no dude más. Sí, sí,
no dude más, no lo quieren recibir, señor.
Sí, no, ¿cómo que no? ¿Usted se quedó alguna vez fuera de una fiesta así en la vereda?
Yo me he quedado fuera de casi toda la fiesta.
Él no va, pero
de adentro. Porque no va.
Claro, de forma voluntaria.
Pero de adentro se ha quedado callado alguna vez también. Sí. Claro, es feo eso. Cuando viene invitado no deseado, alguien que pispeó un mail por ahí se mandó.
No, lo peor es cuando uno le dice, uno de los invitados apenas le abre la puerta, me ha pasado. Apenas le abre la puerta me dice, escúchame, ¿viene fulano? Y digo, mirá, yo le dije que viniera. Y no, pero si viene fulano...
En ese caso yo...
Y empieza a ver todo un mar de fondo.
Hay peleas, luchas intestinas.
Y gente...
Bueno, pero escúcheme, hacer una fiesta consiste básicamente en juntar personas que produzcan una buena combinación.
Sí, pero a veces uno no sabe que una persona...
A mí me gusta, sin embargo, invitar enemigos.
Pero es lindo, ¿sí? ¿Cómo no? Eso es lo único atractivo de una fiesta.
Claro.
¿Qué va a pasar? Si no, ya se sabe.
Uno no sabe que uno estuvo vinculado al otro.
Vamos.
Hay que averiguar. Lo primero que tiene que averiguar...
¿Pero cómo lo va a averiguar?
¿Cómo? Pregunta. Dice, ¿vos anduviste con fulana?
Claro.
Claro.
Ahora se casó con
Vengano. Me la voy a invitar y anda con otro ahora.
¿Cuándo prescribe una relación...?
Nunca.
133 años,
no, claro. No, pero en algún momento prescribe.
Nunca, no, y si prescribe es que no valía gran cosa.
No era una relación, claro.
Si una relación de noviazgo no da lugar a una sana enemistad, es que no valía gran cosa.
A un sano odio definitivo y para siempre.
Eso sí, yo me puedo ver y saludar amigablemente con personas que no han valido gran cosa para mí. Entonces, ¿qué me importa verlas con otro? Claro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Cómo te llamabas?
Pero... mis novias verdaderas no se juntan conmigo.
Qué difícil organizar algo para
ustedes. Porque me han conocido bien, imagínate.
Claro. Si se entera que bastante...
No quieren saber de mí, ni de nada. Y me odian como corresponde. Si no, no hubiéramos terminado.
Claro, bueno, claro. Pero por ahí ese cono pasa.
¿Cómo va a
y
pasar?
Está pasaron 10 no. años. 10 años pasaron.
10 años, es como si fuera ayer.
Peor no. Todavía, porque ahora uno está más feo y ella ni te cuenta.
Uno no entiende cómo salió con
entonces,
esa
entonces, al odio se ha sumado el desinterés.
Bueno, pero así es muy difícil combinar a la gente para hacer...
Me muevo en un ambiente en donde es muy difícil hacer fiestas por ese motivo.
Debe ser eso.
Eso no podemos encontrar 20 personas que no hayan estado vinculadas entre sí.
Es mera estadística el problema.
Y se me va a festejar como a tomar un café, dice alguien. Que así es.
No, pero veo que también se hacen grupos. Están los de afuera, los de adentro, los del sillón.
Sí. Los del pasaje.
Los del pasaje.
Los de tomba.
Entonces, al hacerse grupos, que yo por ahí no se vincula un grupo con otro.
Y se enfrentan entre sí al final de la fiesta, ¿no?
No, bueno. Si usted no los vincula...
Claro, el problema es ponerle a los de 678
ahí está.
Y a los de TN.
Sí, ahí está. Todos amigos suyos.
Sí, a mí me puede llegar a pasar.
A usted le puede pasar también.
Sí. Había dos que me podía pasar.
Pero bueno,
decía que uno no vino.
Usted se divierte.
Sí, a ver qué... No, pero la gente en una situación así, creo que se sabe comportar, señor.
Sí, va armada directamente, claro.
Nos sabemos comportar hasta que no nos emborrachamos después. Sí.
Ya. O sea, usted dice que borracho...
Borracho soy muy divertido yo.
Sí. Bueno. Vos me ves así, pero...
¿Y sobrio?
No. No, emborracho tampoco, nunca me emborracho.
No, si usted es que es un estado desconocido de borracho, no sé.
Bueno,
igual debe ser fácil emborracharlo.
Yo creo que hay que delegar la organización de fiestas en otras personas.
Hay profesionales.
Claro que sí, hay profesionales. ¿Cómo se llaman?
Wedding planner para el casamiento. Ah. En este caso son fiesteros, qué sé yo, no sé cómo.
No, fiestero no, señor.
Perdón.
No es excluyente, pero digo, gente que organiza fiestas.
Claro. Party planners.
Y se encarga también del armado de las listas. ¿Hasta dónde se encarga de la fiesta? Porque está presente en la fiesta.
Hasta que termine.
Claro que está presente.
Pero en la casa de uno puede contratar.
Está presente, recibe.
Recibe, hace todo lo que usted detesta hacer. En mi caso, todo lo que hace que hacer es recibir, saludar, convidar, etc.
Sirve, lo llega, usted llega y está esta persona que organiza fiestas y Jorge de Luján Gutiérrez. Sí. Te recibe, hola, ¿qué tal? Te hace pasar para adentro.
Bueno, ese es el caso de la revista Gente, o siempre.
No, claro. siempre. Las mismas personas que hacen la fiesta de la revista Gente. Te pueden organizar el cumpleaños.
Ah, ¿sí?
Imagínate, uno llega a tu casa y están Jorge de Luján Gutiérrez y
Gaby Cosini.
Gaby. No, pero la persona que organiza fiesta ahora se me fue.
Alfredo,
una
llama.
Chica que yo conocía que organizaba esta fiesta. Bueno, no importa. Ahí y usted dice.
Y traen, pero traen además a las modelos del momento.
Claro, que
a las figuras.
Te sonríen y te dan una tarjetita y te dice: usted está en la mesa 194. Sí. Justo frente al barrio.
Escúchame, ¿cuánto cuesta llevar personajes de la farándula a la fiesta?
Aquí tengo la lista de precios.
Claro. Bueno, no, pero...
¿Cómo que no?
No es así, señor, no es un menú.
No, pues no todo cuesta igual, señor.
No, me imagino, por supuesto, no es lo mismo, quiero dar nombres.
Un Tom Lupo, por ejemplo.
Un Tom Lupo le puede costar un Potosí.
Claro. Bueno, por eso, pero digo, algo más barato.
Y lo más barato que tenemos...
Estaba pensando el mismo.
A ver...
Hay uno que pagaría por venir también.
Hay algunos que pagarían por venir.
Con eso compensamos.
No le puedo decir.
Bueno, pero... No,
los últimos lugares estamos nosotros.
Sí, claro. Vale. Sí, sí. Inclusive fuera de la lista.
Sí,
también.
Sí, fuera de la lista.
No, pero yo lo que quiero es una fiesta con las chicas del momento, las modelos...
¿Cuáles son las chicas del momento?
Bueno, no
quiero
los nombres.
¿Qué significa chicas del momento?
Las que salen en las tapas de las revistas.
Las que están
en la requisitoria periodística.
¿Con razón?
Todo el tiempo. Que salen con un jugador de fútbol.
¿Cómo hace? ¿Cómo empieza una chica a salir en la tapa de una revista un día?
Va y dice que salió con alguien muy conocido.
Con razón.
Dice, yo salí con Tom Lupo.
Sí,
dice la niña, ¿no?
Sí. Y enseguida sale desnuda
con un poema.
Dice, y ahora estamos distanciados porque él, y le inventa
y sale
algo.
Vestida.
Le inventa algo.
Bueno, no importa.
Y así.
Señor, yo invito a la mujer por su intelecto y por su
Y pero no va a contratar a...
Intensidad espiritual.
Bueno, señor.
Y no... si están buenas, mucho mejor.
Bueno. Pero en ese caso no va un tipo a organizarle la fiesta.
Sí, sí.
Yo quiero... si usted me deja, yo le organizo el cumpleaños cuando sea su cumpleaños.
Ahí está, organíceme.
Yo le organizo...
El primero que quiero que venga es Jorge de Luján Gutiérrez.
Bueno, le voy a decir. Va a ir. Va a ir. ¿Eh? Si le invitamos, va a ir.
Sí, seguro.
Sí, si yo lo invitara, vendría.
Sí, sí. Va.
Yo sé que yo... le tengo un gran afecto a este
hombre. Es el director de la revista Gente, digo, para los que no lo conocen.
Parecería que no, pero sí. En eso consiste el asunto.
Sí,
sí, sí, yo le tengo mucho afecto.
Es como el decano de Gente.
Sí, además yo lo conozco hace mucho tiempo, sí. Y hemos pasado una o dos tardes divertidas. Eso ya está bien.
Muy bien.
En momentos difíciles. Además que está bien. Está bien.
Bien.
Bueno,
bueno, entonces, ya lo ponemos a
Jorge. Tenía que saludarlo porque vino y me pagó.
Anótelo a Jorge, entonces, ya déjelo ahí.
Entonces, lo ponemos a... Pero hay que organizarle, a usted que le gustan las sorpresas...
Ay, Dios mío.
No. Vámonos, Diro.
¿Cómo se ven eso? Eso me gusta.
Fiesta sorpresa.
Una sorpresa fiesta.
Sí. En general, los que organizan fiesta sorpresa...
Son unos miserables.
No, no saben organizarlo, además.
Claro.
Yo he ido
conocen a vos, no lo conocen a vos.
No, no lo conocen.
Imagínense, yo llego a mi casa.
Ya le digo quiénes van.
Enfermo, ponele.
Sí. Claro, o bien.
Me duele la cabeza, qué sé yo, entro, encuentro todo oscuro, lanzo una maldición al aire.
Sí, al empezar.
Me caigo y me levanto. O me caigo
en San de
Rusia. O una cosa así. Me empiezo a desnudar inmediatamente.
Bueno,
lo que esté, cuando llega a su casa, ¿qué hace?
Y sí.
Yo me saco los lienzos. Y en ese momento se prende la luz.
¡Sorpresa!
¡Sorpresa! Y están las personas que yo más detesto en el mundo.
No, es una pesadilla.
Vestidas de punta en blanco.
¡Qué horror! Sí, ahí falló el que... Además le tiran papel picado dentro de la casa.
Eso nunca lo vi, eso lo inventé.
Sí, no, a mí me han tirado.
Papel picado, salí de ahí que después...
Saqué todo
el año,
claro,
papel picado.
A mí una vez me hicieron una... una fiesta sorpresa.
Ah, usted es la persona ideal.
Y me tiraron papel picado por todas partes.
Nunca más lo saludó, me imagino.
Hasta el día que me mudé de ese lugar, encontraba todavía papel picado.
¿Y cómo fue? ¿Usted llegaba?
Sí, llegaba. Además, fue todo espantoso porque me trataron muy mal todo el día, como si eso fuera para contrastar con la fiesta. Nadie me había saludado por el cumpleaños, lo cual me hacía sospechar.
Claro, yo
un día perfecto.
Yo no me daría cuenta. No, yo...
Al contrario.
Ese detalle.
Venimos zafando, se llama ese día.
Claro.
Y hasta que llegó como el final de la jornada y me estaban reteniendo en otro lugar. Esto le estoy hablando hace mucho tiempo. Éramos adolescentes.
No, sí, claro. No se explicaban esas cosas.
Claro, bueno. Y después me encontré un montón de gente. Algunas no las conocía.
Claro.
Claro, porque uno puede equivocarse de fiesta sorpresa.
No sé, o traen gente de otro lado.
Para que no se note que usted no tiene amigos, por ejemplo.
Relaciones, claro, o relaciones de terceros. Un amigo trae a otro, quien le presenta a otro y otro. Y así.
Mire si usted, con un día tan espantoso como el que había tenido, decidía, qué sé yo, conocer un par de señoritas y volver a
trabajar.
No, pero siempre hay uno que lo acompaña a usted. Usted no llega solo, nunca.
Bueno, tres señoritas, dos para
el traidor.
Claro, viene un traidor que le dice, que es el que lo retiene todo el tiempo, que dice, bueno, mira, me voy. No, pero esperá, acompáñame a...
No te saques los pantalones.
No, claro, está al lado. Y ahora dice, uy, mirá lo que dejé en el auto y ayúdame a sacar las cosas. Y digo, no, pero mira, me tengo que ir. Dale, dale, que te cuesta. Y es el...
qué lindos diálogos que escribe usted.
Es que así habla el tipo que lo retiene para la fiesta sorpresa.
Pero ya ahí rompe con ese amigo para siempre. Se toma chilada,
qué auto, ni qué auto. Igual no sé si se hacen ahora...
Me imagino que no.
No, me parece que no. Porque no es un halago en general.
No, es casi un secuestro extorsivo, una fiesta sorpresa.
Es, tiene algo de eso, sí, tiene algo de despedida de soltero.
Está todo mal organizado.
Sí, sí.
Sí, sí, está mal organizado, sobre todo en la selección de invitados, como usted dice. Aparece
sobre
gente...
todo que no hay nada, porque ¿sabes? ¿Qué va a comprar? Es a pico seco.
No, ¿cómo? Le organizan todo.
¿Sí?
Sí.
¿Y quién lo garpa?
¿Y usted no se dio cuenta que estaba la heladera llena de botellas de cine?
La bañera llena de... Claro.
Van trayendo las cosas. Alguien tiene la llave
se
de eso.
Se fue a bañar y estaba la bañera llena de botella de cerveza.
¿Cuándo dijiste todo esto acá? Dice, claro.
No, alguien tiene la llave de su casa, lo organizó todo.
Ese es el problema. Mire, le voy a decir una cosa, aprovecho, se la digo ahora. Si alguna vez le proponen algo así,
¿pero usted cree que
avíseme
yo...
a mí, para que la desarme.
Mire, me han avisado cosas parecidas y las he desarmado yo mismo. Sin preguntarle. Sin preguntarle, de productores de televisión.
Hubo una época en que igual yo he pasado maravillosas fiestas en su casa de festejo con celebrities y todo. Usted no se enteraba, pero estaba bien.
Sí, estaba tocando el piano, pero bueno.
Bueno, vamos a ver qué dice el público.
Sí, señor, aquí hay varios mensajes.
Acerca de este tema y de otros temas.
¿Cómo no?
Han escrito ahora mismo, en este
momento. No, ahora no, son
mensajes.
Las redes sociales que permiten este inmediato.
Sí, sí, sí.
Luz Evans dice, genios, saludos a Lobería. ¿No ve? Alexis Lanza Castelli dice, Dolina, dejando de lado las malas transmisiones, ¿piensa usted que hay buen fútbol o se juega bien al fútbol en Argentina en comparación con ligas europeas, por ejemplo?
No, se juega mucho mejor en Europa que aquí.
Bien.
Esa es una de las cosas por las cuales uno no puede ser tan optimista respecto del Mundial que viene, ¿no?
Sí.
Las ligas europeas son muy superiores.
Cierto.
Bueno, hay mil razones, ¿no?, de las que se habla todo el tiempo en los programas deportivos. Xeni Constantinidi grita, hola genios, gracias por la compañía de todas las noches. Espero verlos pronto en Lomas. Besos a todos.
Pablo Gorup dice, ¿cómo hago para que me guste Frank Zappa? Por más que me esfuerzo no consigo que me guste, me siento frustrado. Creo que me estoy perdiendo de algo.
Dice. Sí, tiene razón.
Dice Pablo.
Charlie Orellano dice, hola amigos, con profundo énfasis. Dice, Dolina, me gustaría recomendarle el disco Los Viajes Inmóviles. Es un disco de una excelente literatura. Tiene, esto ya es un problema. Que a usted podría parecerle interesante. Por favor, búsquelo y prometo que se va a sorprender al oírlo.
Búsquelo en su casa amiga. Roberto Frete dice, escríbase un libro antes del 30 de abril. Que este año voy a ir a la Feria del Libro. Ese sería el sueño de mis editores.
Claro, están rezando en la calle Independencia. Sebastián Andrés, negro, genio, sigan así, saludos, punto.
Roberto Bouzás dice, les envío un saludo desde la Patagonia, quisiera escuchar el tango Don Juan o Canaro en París.
Don Juan.
Dante Reynoso dice, hola Ale, quiero decirles que me gusta mucho el programa, los escucho siempre, un abrazo grande y saludos a la gente de General Galarza que te escucha.
Bueno.
Aquí Horacio Zarza envía un fraterno saludo desde Toronto, dice que escucha siempre. Y así.
Miguel Ángel Martínez, feliz día Patricio.
Gracias.
Se nos extraña. El fin de semana. Por suerte están en la web para escucharlos nuevamente. Me gustaría saber qué opinan de Sabina como cantor y escritor de poemas, ya que nunca escucho nada de él. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace para nunca escuchar algo de él?
Bueno, toma la decisión de no hacerlo.
Pues escucha solo este programa, pero bueno.
Ah, se referirá a este programa.
Seguramente. No sé. Daisy Casares le dice, feliz día, Patricio Barton, y agrega, gracias. Aunque de santo no tengas mucho. Qué feo.
Qué sabe, no me conoce.
Vero Jiménez, en cambio, dice, Barton,
¿qué?
Tu voz me enamora. Ese es Manuel, Vero, ya le dije.
Juan Manuel Aranda dice, ¿cuándo vamos a La Plata? No sé.
Bueno, es un mensaje preciso. Horacio Zarza dice, no, este ya lo leí. En cambio, Mabel Guaschi,
¿sí?,
dice, si pueden, canten Bettinotti el payador.
Aquel de la larga fama. ¿A quién hay que amenazar? Nos dice María Minio Ginesta, para que lean los mensajes. Es como la quinta o sexta vez que les escribo.
No es nada, tuvo suerte.
Sí, claro. Nos escuchamos con mi marido Gerardo. ¿Qué tal, Gerardo? Desde San Pedro. ¿Qué tal, Pedro? Casi todas las noches. Son geniales.
Feliz día, Pedro.
Y todo así.
Muy bien. Ana Clara dice, Vengadores, el otro día vi una foto del galponcito y parece un cabarute. ¿Es así nomás un cabarute donde se toma mate y se escuchan delirios ajenos?
Así es.
Avisen que de ser así voy antes de las fiestas. Un saludo londinense, dice Ana Clara.
Dorio, te amo, grita Silvi Satri.
¿Y usted?
Julio Contreras dice, Dolina, sos un ídolo desde Tucumán.
Claro. Aurora Luzco, por fin lunes y llega la venganza, bravo. Yo digo por fin lunes. No importa si llega la venganza, para mí también está bien que llegue la venganza. Pero sí, qué lindo que sea lunes, que la gente trabaje, haga cosas. Y tiempo de pensar. Sí. Dale.
Patricia Paula Fernández también me saluda por el San Patricio. Dice, Negro, ¿cuándo vienen a Bahía Blanca?
No sabemos.
Los estamos esperando y me estoy haciendo vieja, dice. De
sí, yo también, y sin embargo, miren. Hoy por fin los vamos a ver con la negra y el chino de la gente, dice Facu de Lezama. ¿A dónde están la negra y el chino?
¿Y la gente?
No, no han visto.
No vino nadie, ni...
Qué feo.
Digo. Es feo, es que...
La gente miente.
Vamos,
sí.
Vamos, y... vamos y no vamos, después no vamos nada después.
Qué público mentiroso.
Qué desgraciada soy.
Bueno, y hay así, saludos, no sé qué pasó con el Santoral, que están todos... Con...
Están todos borrachos,
por eso. La gente está enloquecida con cualquier cosa. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos. No se marchen.
No, por favor, pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Hacé como yo y aprovechá la promo Más Asegurás Menos Pagás de Provincia Seguros.
Llamá ya al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros tu tranquilidad también.
Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. CUIT 30527-508-165. Consultá las bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. SSN.gov.ar. Número de inscripción 499.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los miércoles de marzo el ciclo carnavalero de Ariel Prat junto a las mejores murgas metropolitanas. En vivo, todos los miércoles de marzo a las 21, Ariel Prat y su gente en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Y hoy nos acompaña a nuestros estudios para nuestros habituales desayunos el diputado nacional Edgardo de Petri.
La confrontación contra el neoliberalismo fue tremenda. Ahí discutíamos por tener trabajo, discutíamos por comer. Y eso nos obligó a tener conflictos duros. Sobre nosotros hubo mucha represión, muchos compañeros murieron. Había gobiernos y estados que en vez de convocarnos a discutir y a debatir, reprimían el conflicto social. Yo creo que es correcto tratar de encontrar mecanismos de protesta que traten de no confrontar con el que tiene derecho a ir a trabajar. Se está desvirtuando la propuesta porque muchos hacen cortes de calle porque no pueden llenar la Plaza de Mayo.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito?
Disculpame, ¿no me bajas un poquito el volumen?
Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar?
Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura.
Ay, tráeme la factura, por favor.
Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. ARBA. Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la misma radio, en la calle Gorriti 5963.
Entre Rabi y Ñani y también Arévalo, ¿no?
Sí, señor, de la ciudad de Buenos Aires. Mañana y pasado también estaremos aquí, no así el jueves, que haremos el programa más temprano, 9 de la noche, en el espacio Memoria. Allí en Avenida Libertador, casi general.
Bien. Hablaremos hoy de castigos extraños en los mitos griegos. Así que haremos un catálogo de episodios que dan cuenta de algunos escarmientos. Se trata de historias en las cuales los dioses, o a veces algún mago, han castigado a los culpables de ofensas, actitudes sacrílegas, no sé, qué sé yo. Uh-huh. Y contemos para comenzar, casi a modo de ejemplo, un par de breves asuntos. El primero de ellos tiene como protagonista a Cambistes. ¿Qué cosa? Mucho mejor parece Cambliste,
sí,
que Cambistes. Sí. Parece que Cambistes era un rey de Lidia. ¿Qué tal?
Ahí anda.
Estaba enemistado con un tal Yardano, que aseguraba ser él el rey de Lidia.
Ajá.
Cuando dos personas dicen ser el rey de Lidia, la enemistad surge entre ellos en también, forma sí, automática.
Sí, sí, claro.
Yardano, a quien no hay que confundir con Giordano,
no,
tenía poderes mágicos y, merced a un maleficio, indujo a Cambistes a padecer un hambre imposible de saciar. Un día, después de haber devorado casi todo lo que tenía a su alcance, Cambistes se comió a su esposa.
¿Perdón?
Cambistes se comió a su esposa. Y luego, horrorizado por lo que había hecho,
sí, claro,
se comió a sí mismo. De esta forma quedó resuelta aquella disputa. Parecida a la de aquellos dos perros,
¿sí?,
que se comieron mutuamente hasta que no quedaron de ellos sino las dos colas. Ahora, ¿alguna vez nos preguntamos, con pretensiones de exactitud, dónde, hasta dónde podía llegar uno comiéndose a sí mismo?
Ajá.
¿A dónde finalizaba esa operación? ¿Por muerte o por saciedad?
O por imposibilidad de mordisco.
O por imposibilidad, claro, por ejemplo. Y nadie me supo con qué contestar.
Uh-huh.
Tampoco era muy apasionante, ¿no? Pero bueno. Otra historia. Eos, recuérdese a la Aurora, ¿no?
Eos. Uh-huh.
También padeció un maleficio, si es que así se lo puede llamar. Como sabemos, la Aurora es la diosa de los dedos color de rosa.
Los rosáceos dedos.
Que abre la puerta del carro del sol,
uh-huh,
justamente a la hora que lleva su nombre. Y su leyenda está repleta de amores por el siguiente motivo. En realidad, Eos se unió una noche, vamos a decirlo así, una noche al dios Ares, y Afrodita se puso celosa. Afrodita, la mujer de Ares, además de ser la diosa del amor. Entonces, según los mitógrafos, la castigó condenándola a estar eternamente enamorada. Y así, después de Ares, sedujo a Orión, el arquero de Boca Juniors.
Sí, convertido después en cinturón, salvo para los tiros libres.
Y se lo llevó a Delos. Tenía la costumbre, Afrodita, de raptar, en cierto modo, a sus amados y llevárselos a algún lugar. A Orión se lo llevó a Delos y ahí lo amó. Después Orión terminó mal, porque, si no me engaña el corazón, atropelló a nada menos que a la propia Afrodita. Y esta...
¿Cuál?
Esta. A modo de castigo, le envió un escorpión para que lo picara y lo matara. Y luego vio cómo terminan estas historias.
Los tiran para arriba.
Tanto el escorpión como el propio Orión quedaron ahí...
Constelando, sí.
Convertidos en constelación, que es una de las peores cosas que le puede pasar a una persona. Recuerdo también a Céfalo. El señor Céfalo Fue raptado también por Laura y lo llevó a Siria, me parece.
Claro, pero
ahí le dio un hijo, dicen los mitógrafos, como si se tratara de un...
De un regalo.
De un regalo. Le dio un hijo envuelto en papel de seda, por ejemplo. Y después anduvo con otro que se llamaba Titono, el troyano. Y ahí hay una cosa, ¿no? Porque lo quería tanto ella a Titono, que pidió, por un acomodo que tenía con los dioses, la inmortalidad para Titono. Pero ahí se olvidó de pedir la juventud eterna.
Una
y entonces ahí quedó el pobre Titono como los...
Pumas.
Es el Prulgus.
Sí.
¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. No. A ver. Algo parecido eran aquellos personajes de la isla creada por el amigo Swift.
Uh-huh. ¿Por qué no está Swift?
Que también se iban menoscabando con él. Eran inmortales, pero cada vez eran peores. Lo mismo le pasó a este muchacho.
Bueno, nuestra amiga, la Sibila de Cumas, que finalmente, como en el acápite de la Tierra Baldía, cuando los muchachos le preguntaban qué deseaba, ella solo podía responder, quiero morir.
Claro, así es. Y así fue como terminó convertido en una especie de cigarra seca,
claro,
y metido en un cajón. Si era inmortal para eso,
sí,
preferible morir. Bueno, veamos qué sucedió con Autoleonte. Dicen que cuando los locrios combatían, dejaban un hueco en sus filas en honor de Ajax, su compatriota muerto, ¿no? Los locrios creían que el héroe acudía a luchar en medio de ellos. Uh-huh. Un día entraron en combate contra los habitantes de Crotona, uh-huh, célebre ciudad por su vecindad con Sibaris.
Muy bien.
Y uno de estos habitantes de Crotona, llamado Autoleonte, quiso penetrar en las líneas locrias a través del espacio vacío dejado a Ajax. Entonces sucedió algo inesperado. Apareció un fantasma, uh-huh, e hirió a Autoleonte gravemente en un muslo. Autoleonte se retiró de la batalla, pero advirtió que, por más que pasaban los días, su herida no curaba. Consultó entonces un oráculo que le indicó, con oscuridad, no de esta manera, que era víctima de un maleficio por haber ofendido a un muerto. Si Autoleonte pretendía que su herida sanara, debía ir a la llamada Isla Blanca, allá en donde Judas perdió el poncho, en la desembocadura del Danubio. Usted sabe que el Danubio desemboca en el Mar Muerto.
Sí.
En el Mar Negro.
El Mar Negro.
El Mar Muerto solamente desemboca en Jordán.
Donde hoy día hay bastantes problemas.
Sí. En el Mar Negro, sí. Y además de ofrecer sacrificios expiatorios a Ajax, debía cantar una palinodia.
Cantar una palinodia.
Es un canto de retractación,
claro,
y de reconocimiento del error cometido, ¿no?
Para que el otro cante un palincesto, pues.
Sí. Pero qué linda una palinodia. Casi todas las palinodias comienzan igual.
Disculpe si no entiende lo
disculpe
que...
Disculpe si me retracto. Empieza a cantar. Bueno. Y ahora bien, llegado a la Isla Blanca, Autoleonte cantó la palinodia y por fin su maleficio pudo curar. Pero, escúcheme.
Sí, claro.
Hay que ir hasta...
Hasta la Isla Blanca.
Hasta la Isla Blanca. En cuanto a heridas, ahí está la de Télefo, que era un hijo de Heracles, el más parecido de tantos como tuvo a su padre. Télefo vivía en Misia, era pobre.
La tierra pobre.
Y luchó contra los griegos que se dirigían a Troya. Misia había sido una parada de los invasores y Télefo, cuando estos llegaron, salió a repelerlos, pero no le fue bien. Parece que por no haber rendido suficientes honores a Dioniso, el dios también lo castigó. Y en una batalla, Télefo mató a Persandro, el hijo de Polínices, pero por ahí se le presentó Aquiles y asustado quiso huir. Y durante la persecución tropezó con una vid, se cayó y Aquiles lo hirió en una pierna. Por designio de Dioniso, la herida se volvió difícilmente curada. Uh-huh. Telefo consultó al oráculo, que es el mismo de hace un rato. Se enteró de que podía curar su herida solo entrando en contacto con el que la había ocasionado. Entonces fue a buscar a Aquiles, pero los griegos se hicieron a la mar y con ellos se fue Aquiles. Pasó mucho tiempo, ¿no? Telefo continuó padeciendo su herida y recién 8 años más tarde los griegos reunieron otro ejército y se concentraron otra vez en Misia. Pretendían llegar a Áulide, pero no sabían cuál de todos era el mejor camino. Y ahí en Misia estaba Telefo con su herida sin cura y padeciendo un dolor insoportable durante 8 años. Y Telefo ofreció mostrarles el camino si Aquiles consentía en curarlo, ¿no? A él que había sido su enemigo. Sí. Aquiles aceptó y, ¿sabes cómo se curan las heridas en los mitos griegos? Sí. Con herrumbre de la espada.
Claro.
Del que te la hizo, ¿no?
Sí.
Hoy sabemos que eso produce una muerte segura.
Sí, en realidad más que herrumbre, lo que se usaba después acá, el doc Eduardo me corregirá, es algún óxido de zinc que también se usaba en los ejércitos y que acompañó a los ejércitos hasta el siglo XVI o XVII, donde viene Atutía, el de hoy Tutía, ese ungüento llamado Atutía.
Ya bueno. Bueno, y para terminar contemos lo que le pasó a Diomedes. O Diomedes, como usted quiera. Uh-huh. Afrodita había concedido su protección a París durante la guerra de Troya. Cuando París se batió contra Menelao y estuvo a punto de morir, Afrodita lo salvó del peligro. Más tarde protegió también a Eneas cuando iba a ser muerto por Diomedes. Fue en esa lucha cuando Diomedes consiguió nada menos que herir a la diosa. En el entrevero hirió a la diosa. Y al poco tiempo obtuvo, junto a otros, ¿no?, el triunfo sobre Troya. Fue entonces cuando Afrodita, ofendida, maldijo a Diomedes y lo perjudicó de la siguiente manera. Inspiró en Egealea, la mujer del héroe, la mujer de Diomedes, pasiones imposibles de detener.
Qué bueno.
Repito, hizo nacer en la mujer de Diomedes pasiones imposibles de detener, que son las únicas que existen.
Las verdaderas, claro.
Así, Egealea se dedicó a engañar a su esposo de tal forma que cuando Diomedes regresó a la casa, estuvo a punto de ser masacrado por las decenas de amantes que la mujer mantenía a su lado. Eso se llama un mal encuentro, no con un tipo que huye por atrás.
Claro, desnudo.
Con decenas de ellos que te masacran. Bueno, y no le quedó otra alternativa al pobre Diomedes que perder a su esposa y salir rajando de allí. Una maniobra clásica.
Sí, una venganza.
Una maniobra clásica, quiero decir, el hombre que regresa a su casa y ve a su mujer en brazos de una persona más fuerte, o peor todavía, de varias personas, lo único que puede hacer es marcharse de allí a paso gimnástico.
Sí, mientras va cambiando su nombre.
Bueno, esta es la pequeña lista de castigos de los dioses a quienes incurrieron en su desagrado.
Estaba pensando, Alejandro, a ver, en principio algunas consideraciones. Cuando hay un enfrentamiento entre un mago y otro tipo, esto ya es una justa injusta, digamos. Cualquiera sabe los poderes de un mago. Ahora sospecho que ahí hay algún engaño. Estaba pensando en el primero de los relatos que hizo, puesto que si los magos fueran tan vivos, habrían reinado siempre, y salvo los 3 reyes magos que nunca se sabe dónde gobernaban y qué tal lo hacían, nunca han llegado a un lugar.
Siempre han tenido más poder los reyes que los magos.
Por eso, la venganza de los magos creo que finalmente son un truco, así que dejémoslas de lado.
Es verdad, sí, sí.
Pero lo cual es también un poco antipático para uno. Uno confía en ese tipo de poderes que puedan trascender el poder.
Mejor un mundo donde el poder lo ejercieran los magos, como Luis Piedrahíta,
claro, bueno,
y no los príncipes.
Exactamente, como otros príncipes. Bien, pero digo ya, enfrentados a la cuestión de gente que no es maga en sí misma, una frase que a mí me hace sospechar de la persona que tengo enfrente es esa que dice, cada uno tiene su verdad. Ahí yo ya creo que estoy enfrente de un enemigo, casi seguro. Pero, en realidad, digamos que hay ciertas cosas que son comunes a todas las personas, ¿sí? Y que uno tiene matices sobre eso, que es lo que quiere decir el estúpido que da ese tipo de excusa. Pero para laudar las cuestiones entre las personas, los hombres han decidido recurrir a algo llamado la ley.
La ley. La famosa ley de la que tanto se hablaba.
Exactamente. Esto, en una sociedad civilizada, nos han enseñado los amigos Locke, Hobbes y compañía, todo eso, permite que haya una forma de saber quién tiene razón. ¿Sí? A veces esto no sirve demasiado porque la gente trata de eludir la ley, o bien sucede que la ley escrita no responde a las prácticas y todo eso. Pero, en cualquier caso, una cosa que es importante es saber que las cosas que nos involucran a todos, por ejemplo, la salud, ¿sí? Uno sabe sobre la salud, está involucrado con la salud, y esto no significa que sea un médico, es mejor llamar a un médico como Eduardo, yo. Del mismo modo, en la ley, con la gente no tiene derecho a pensar respecto al derecho que saben todo, porque en general, la idea que uno tiene acerca de la propia salud, o de la ley, o incluso de la música, o de la literatura, no necesariamente es una verdad. Esto es el crimen brutal de cada cual tiene su verdad. Entonces, digo, sobre ese corpus de cosas hay que saber, y en general, cuando se comete un determinado crimen, hay un castigo pensado por ese corpus de leyes que rigen a una comunidad organizada, en el mejor de los casos. Pero creo que hay otras formas de transgredir la ley. Fíjese que los dioses, por ejemplo, que eran todopoderosos, bastante todopoderosos, para decirlo así, no podían transgredir las leyes
del destino. Casi todopoderosos.
Casi todopoderosos, está muy bien, almost almighty. Porque el destino tiene leyes que son superiores a esa ley, a esa ausencia de ley que tenían los dioses. Del mismo modo, entre las personas hay cosas que no se laudarán nunca con el derecho. Hay cosas que tienen que ver con algo que es superior a las leyes escritas, en el sentido de, sí, la capacidad que tenemos todos de acceder a ellas. Y en esos casos, estoy hablando de los crímenes contra el honor, por ejemplo. Digo,
está hablando de Antígona, usted.
Estoy hablando, sí.
Bueno, está recitando un parlamento de Antígona.
Casi como una piedrita que se lame en la puerta de, en la puerta de casa mientras baja el sol. Efectivamente, y digo, en esos casos bien se sabe que a esta altura de la historia lo que podemos decir es que muchas veces en la bajeza del propio crimen está el peor, casi el peor, digo, de aquella forma que puede adquirir un castigo.
Está muy bien, o sea, en el pecado está la penitencia, decían las viejas.
Sí, señor.
Y esto usted lo ha dicho más intensamente. Vamos a escuchar a una diputada nacional, una de las primeras diputadas nacionales.
Sí, señor.
A Juanita Larrauri, que era una gran cantante de tangos, que ha grabado este tango que se llama justamente Castigo, y que ha sido compuesto en consideración a este catálogo que acabamos de hacer, evidentemente.
Evidentemente.
Van a ver qué lindo tango es. Es un lindo tango y cantaba muy bien Juanita Larrauri. Después, las modas de las cantantes se volvieron más enérgicas, más
enfáticas, así,
sí, más graves, más positivas, por no decir más masculinas, y esta clase de cantante no tuvo tanta tanta difusión, ¿no? Pero cantaba muy bien Juanita Larrauri. Escuchamos Castigo en la voz de la compañera Juanita Larrauri.
La noche que mi llanto te sigue en tu destino, la noche que en tu vida no encuentres el amor, oirás rugir al viento silbando en tu camino, llevando entre su furia mi alma y mi rencor. La noche que la pena te impulsa en el vacío y sientas que la angustia te oprime el corazón, te acordarás entonces de este cariño mío que gime entre las sombras de la desolación. Ya vendrá el castigo por el mal que has hecho, cuando los recuerdos surjan en tu pecho, lastimándote. De tu mismo olvido, de tu amor cobarde, brotará la pena, pero será tarde, yo ya no estaré. Sé que alguna noche me han de buscar tus ojos, rondando en las tinieblas, llorando sin perdón. Será la noche amarga que hace rogar de enojos, adiós que te devuelva de nuevo el corazón. Y cuando tu pupila se quemen con el llanto en los cristales rojos de todo tu dolor, te acordarás de aquella que te ha querido tanto y te ha quedado sola, sin luz y sin amor. Ya vendrá el castigo por el mal que has hecho cuando los recuerdos surjan en tu pecho lastimándote. Ve tu mismo olvido, de tu amor cobarde brotará pena, pero será tarde, yo ya no estaré.
Era Juanita Larrauri en La Venganza Será Terrible, Castigo.
Comienzo de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
El clásico de la ciudad de La Plata, Viviana Vila, habitualmente es ella la persona que cubre los partidos. Lo que te tocó vivir fue realmente feo.
Yo la verdad que odio hacerlo y no victimizar, por eso me he callado tanto, fue muy violento, de maltrato, de injuria, de mucho cansancio tras ello. Yo hace años comento fútbol y la verdad es que trabajo en gimnasia, en Estudiantes, en Colón, en Godoy Cruz, de la misma forma. Jamás se haría yo campaña por nadie. Es para subrayar que son tipos de medios, que con una hazaña, cada vez que yo comento a gimnasia, ellos tuitean todo tipo de cosas muy agraviantes. Básicamente el sostén de esto es que soy malintencionada en mis comentarios y muy dañina.
Detrás de lo que vemos, detrás de lo que vemos, con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, exclusivo. Marcela Tauro de novia. La descubrimos feliz y radiante con un bombonazo 15 años menor. ¿Cómo conquistaron el corazón de la periodista más sexy? Entérate todo. Piquete en Avenida Brasil. Fuerte discusión entre Isis Valverde y Caúa Raimond. ¿Qué pasará entre ellos? Además, Flor de la V enojadísima con Mariana Fabiani. Suárez Siciliani en la vuelta al cole. Y la mega fiesta de la vendimia en Mendoza. Toda la farándula está en Paparazzi.
Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito?
Disculpame, ¿no me bajas un poquito el volumen?
Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar?
Decile al cocinero que la pasta estaba poquito salada.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura.
Ay, tráeme la factura, por favor.
Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. ARBA.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Los médicos bonaerenses pararán hoy y el jueves. Serán los 77 hospitales de la provincia en demanda de una inmediata mejora salarial. Solo se atenderán urgencias y desde las 10 del jueves se realizará un acto en el Hospital Fiorito en demanda de un salario de 10.000 pesos y su actualización automática sin cuotas.
Pidieron investigar a Sergio Massa por enriquecimiento ilícito. El fiscal Gerardo Policita inició una investigación contra el líder del Frente Renovador. El representante del Ministerio Público abrió un expediente para determinar si el aumento patrimonial de Massa puede ser justificado. Polémicas declaraciones del hermano del presidente peruano Ollanta Humala. Antauro Humala advirtió que no devolverá los $25,000 que le pagó el ejército por gastos de combustible, pese a que el Ministerio de Defensa inició acciones legales contra él. El ex militar cumple desde 2005 con una pena desde 19 años de cárcel por la toma de una comisaría, hecho en el que murieron 4 policías, pero salió de prisión clandestinamente para cobrar el dinero. La temperatura actual 15 grados 6 décimas, la humedad 74%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Tiene problemas de memoria, recordar le cuesta horrores. Ya no puede sorprender a sus amistades con su capacidad de evocación. No se preocupe más. La venganza será terrible. Tiene la solución. Entre a www.amdelplata.com. Allí encontrará todos los programas de La Venganza Será Terrible para volver a escuchar, disfrutar y recordar todo aquello que le provocó grandes alegrías y le gustaría compartir con los demás y con usted mismo. No lo dude más. Entre a www.amdelplata.com y recupere todo aquello que creía haber perdido.
Ya salió para ti Anticipo Colecciones, una edición única con 516 páginas, donde te adelantamos lo que se viene en esta temporada otoño-invierno 2014. Anímate al juego que proponen las tendencias de este año. Te contamos todo sobre las nuevas texturas, colores, estampas y siluetas. Para ti Anticipo Colecciones, en su versión tradicional o pocket. Búscala en tu kiosco.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible.
No entendí mucho la propaganda que hacen de nuestro programa.
Sí, es larga, es muy larga.
Primero es muy larga.
Sí, no es lo que
de entenderla, Sería conveniente que no nos ayudaran tanto.
No, ¿por qué lo hacemos nosotros?
No, pero si lo que hay que hacer una propaganda es decir a qué hora está, el programa es listo. Después, sí. Para hacerse el vivo, estamos nosotros. Si no, van a creer que nuestra viveza es de esa talla.
Sí, no, y tenemos
defectos. Y no llegamos a tanto.
Tanto no llegamos.
Claro. Señoras, señores.
No sé si se entiende.
Sí. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá.
Qué importante.
Nuestra habitual sección dedicada a las novedades que se producen en el campo de la medicina y la investigación. Uh-huh. Por ejemplo, hay aquí un nuevo shampoo contra los piojos.
Ah, otro.
Pero tenemos varias monografías para elegir. ¿Le parece el nuevo shampoo contra los piojos? No lo sé.
Todavía no, hasta que no empiecen las clases.
Después, los chupetes y la otitis.
¿Y la?
La otitis.
¿Y dónde se pone el chupete, señor?
Sí, y la OTAN. Un estudio realizado en Finlandia, donde la gente tiene mucho tiempo libre, y publicado en la revista de la Academia Estadounidense de Pediatría, que se llama Pediatrics.
Ajá. Y fueron a Finlandia.
Que en los niños que utilizan el chupete después de los 6 meses, por ejemplo, a los 8 años,
claro,
aumentan las posibilidades de sufrir infecciones de oído. ¿Pero dónde se lo ponen?
Bueno. Chupa tanto el pibe.
Claro,
que se fue para dentro.
Eso para los niños que lo usan más allá de los 6 meses y que no se lo ponen en la boca.
Harto de usarlos en la boca.
No, señor. Mire, yo sin haber leído el estudio.
Sí, sí, como en el caso de casi todos en el mundo.
Ya lo usaba en la oreja.
Le digo que el efecto succionador, quería encontrar una palabra que la reemplazara, pero.
Chupador.
Bueno, sí, sí.
Succionar de forma periódica y de repetidas veces.
Trae placer.
No, no trae placer, perdón. Señor. Hace contraer el algo en el oído.
Usted tiene la misma visión de la medicina que yo.
Casi acierto al final de la frase.
El conducto. Y entonces, eso es lo que favorece la otitis, porque está dele contraer...
¿Usted dice que al chupar uno mueve las orejas?
Sí, señor.
Ese será usted.
No.
Si esto fuera cierto...
No solo chupar.
No te detengas.
No banalice el acto de chupar.
No,
estamos hablando
de lo contrario,
de succionar.
Si esto fuera cierto.
Que es un entusiasmo en la chupada, digamos.
Sí, ¿no? propio de un niño.
Gracias, sí.
Bravo.
El niño con el chupete succiona.
Discúlpeme, le voy a rebatir esto con un argumento sacado por la Escuela de Pediatría de la Laguna de Clariá, a 20 kilómetros de Herrera, el pueblito de mi mamá en Entre Ríos. Si esto fuera cierto, todos los uruguayos y los argentinos serían sordos. Melón.
No, señor. No es lo mismo.
¿Qué dice?
No es lo mismo chupar un chupete que una bombilla.
No creas.
Como lo sabe cualquiera.
La bombilla hueca, el chupete.
Bueno,
no.
Otra cosa es esto. La juventud del cogote.
¿Cómo es la juventud del cogote, señor?
Del cuello, dice aquí. Pero sí, para evitar confusiones con las prendas de vestir,
claro.
Puede ser el cogote, el pescuezo, o el academicismo que usted suele usar.
Dice que la edad se delata por el...
Sí, yo cuando quiero saber la edad de una persona, le miro el cogote, le miro.
Es como lo saben.
Y acá hay un montón de secretos y de... opciones para mantener, señora, el pescuezo joven.
Qué lindo.
Cuando usted le dicen, ¿qué pescuezo joven que tenés, fulana? Aquí hay algunos secretos, para que no solo para mantenerlo joven, sino para que se vea más joven.
Eso, no es solo ser, sino parecer.
Si usted, señora, tiene el cogote largo,
sí,
siempre luce bien. Un cogote largo...
Ahí está.
Bueno, sí.
Hay largos y largos, no sé.
Es más Modigliani que
pirata. Pero si el suyo es demasiado largo y delgado,
no le digo.
Usted es una jirafa.
Claro. No, ¿sabe lo peor? Lo peor es petizo de cuello largo.
Ah, claro, si parece asomado sobre sí mismo.
Claro. Qué linda expresión, petizo de cuello
largo. Usted puede, en ese caso, lograr un buen efecto óptico, señora. Cuando uno necesita efectos ópticos...
Sí, está todo mal.
Está todo mal. Usando un peinado que tenga volumen en la línea del cogote. O sea,
está
tapándoselo con pelo.
No. Dicho así, parece...
sí, lo que
parece que...
Eso. Parece eso que acaba de decir.
Y es, si usted lo tiene corto, señora, el pescuezo... Tanto que parece hundir en sus hombros, señora, no se preocupe.
Sí, total, hágase gesto.
Un peinado también corto lo hará parecer más largo. Y si tiene el cogote ancho, deje unos mechones más largos en la nuca. O sea, siempre el secreto es rodearlo de pelos.
Déjese la barba, señora.
Del famoso sharp.
Ah, sí.
Además, señora, use un escote en forma de B. Me corta.
Ah, sí, por supuesto.
El otro es más...
Y collares largos. Cuando una tiene un escote amplio,
sí.
Después si tiene el cogote largo,
me importa.
Si tiene el pelo verde o los zapatos uno de cada color, nadie se da cuenta. Si usted lo tiene arrugado, señora, usted es un desastre.
No salga, señora, sí.
En ese caso, hay que tener cuidado con el maquillaje. No aplique base, porque destaca las rayas. Claro, se hacen rayas en el cogote.
Además que se lo maquilla desparejo.
Claro. Sí,
a los cebras.
Lleve la base al borde de la barbilla y difumine. Es un producto nuevo que está
saliendo. No. Porque si usted llega hasta el borde de la barbilla y no difumina, le queda una mascarita.
Claro, le queda como una polera.
Claro, le queda dibujado ahí una...
Está mal.
En ropa le quedarán las blusas de escote alto, bien alto.
Sí. Incluso sí.
Si usted no tiene flácido, señora.
Sí.
Use una chalina dentro del escote.
Sí.
Bien adentro.
Y no diga nunca que no, porque se le mueve todo el cuello.
Se desnuca.
Con la cabeza.
Con un collar de cuentas de colores encima.
Claro, 5 más 8.
También cuellos con volantes para arriba, la famosa golilla.
Sí.
Sostenido por medio de una corbata masculina que habrá tenido la precaución de robarle a su hermano. O sea, una porquería. Si lo tiene flácido, no salga a ninguna parte, señor.
Pero no conviene ponerse esos collares cortos. Vio que muy ajustados, como los de
muy
los perros.
Muy ajustados podés morir.
Y ahorcarse.
Claro. El collar demasiado ajustado al final provoca
asfixia,
el bloqueo total de la glotis.
No, bueno, tampoco.
Y la muerte.
Sí. No, señor.
Una muerte horrorosa, abandonada de toda su familia.
Con un esfuerzo. Se pone azul la señora primero y dice, mirá la del cuello largo, está reventando. Dice,
sí, ya era azul.
Sí.
Bueno, un secreto que ayudaba a nuestras abuelas, si tú hubieras visto el cogote de mi abuela, no hubiera pensado tal cosa. Era tonificar el cogote con agua de lluvia bien fría. Mi abuela cuando llovía en invierno hacía 6 grados bajo cero,
sacaba la cabeza,
se tonificaba el cogote en el patio. Si no la tiene, lamentablemente ya no la tengo.
No, señor, a mi abuela. El agua de lluvia.
Pobre mi abuela.
Qué tristeza.
Lamentablemente, ¿no? Aplique cubos de hielo. A ver qué tengo que hacer si no la tengo. Aplicar cubos de hielo.
Sí.
Que tonifican el cogote de otra persona.
Claro. Sí.
Y así.
Lo peor es si en el cuello, además de todo eso, tiene una verruga. Porque
morir.
No puede morir.
No puede morir.
No sí, puede morir. En algún momento
¿qué
muere.
Quedamos, señor?
No, pero no a causa de esto.
¿De qué?
¿Qué me importa?
De esto.
¿Muero?
Bueno, señor.
Con si el cuello así, la verruga. Sí.
Porque hay gente que se deja estar con el tema de las verrugas.
¿Se deja estar como qué hay que hacer?
Tienes que actuar inmediatamente.
¿Actuar?
Sí, señor.
Claro.
Salud, turros de Valvanera.
¡No, señor!
Y nadie va a reparar en su verruga, muy bien.
Se la tiene que quemar.
Ay,
¿cómo me la voy a quemar, señor? ¿Cómo? ¿Un tizón?
Usted va.
Cuando hay un asado, agarro con la pilla una brasa y me la mando a la verruga.
No.
Y me hago sostener entre cuatro.
Usted va al dermatólogo y se la queman con un aparatito así de...
Sí, con un mechero. Justo
¿al
así.
Dermatólogo?
Algo así, sí. ¿Y dónde va a ir?
¿Qué tiene? Me parece que tiene como un magiclip.
Algo así, sí, es algo así. Porque si usted no se la quema y se toca...
Se le agranda hasta volverse casi como...
En la sala de espera.
No, en la sala de espera no, señor. ¿Se toca en su casa o en donde fue?
Ah, sí,
señor,
yo sí.
No.
Yo prefiero tocarme en mi casa.
Y no en la sala de espera.
No en la sala de espera, que viene el médico y dice, no se toque, que se le va a infectar.
Miren cómo se le puso la... Se la desparrama porque...
Sí, sí.
Estamos hablando de una bacteria. Que ¿sí? es la que provoca...
¿No hablábamos de una verruga?
Sí, pero la verruga es provocada por una bacteria.
Ah, no.
Sí, señor. Entonces, si usted la deja crecer, y el cuello le crece rápido, es como una bombita de agua se le hace.
Ajá.
Se le infla, le digo porque mi abuela tenía una pobre, pero en el cuello, en la parte de atrás.
Pero su abuela no era que salía al patio
con la
temperatura.
Esa es la suya.
Mi abuela no tenía ninguna verruga. Por eso.
¿Y cómo se enteró si la tenía atrás, en la parte de atrás del cuello, pobre mujer?
No, y todos les decíamos. Sí,
se colgaba el collar y no se le caía.
Ese es el programa de las abuelas.
Sí. Pobres, las difamamos de este modo. Pero sí, si usted lo deja crecer en el cuello, es muy peligroso. Además que cuando se prende la ropa...
Y después sí. Enganchar la verruga.
No, y se lastima.
La verruga en el ojal. Le sale la verruga en el ojal.
Muy elegante. Sí.
Pequera de botón.
La puede usar de todas formas.
La puede usar incluso en caso de desaparición del botón. Usted claro. se engancha la camisa con la verruga.
Parece Pepitito Marrón. Sí.
Y después se toca para abajo y tiene resuelto el problema, señor.
Se me subió el ombligo, le dije.
Bueno, voy a ver qué otras cosas dice aquí. Dice, el masaje, bla, 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 a favor del masaje. Consejo, mantenga siempre la cabeza y el cuerpo alineados.
Claro
eso.
Sí.
Incluso para el tránsito.
Sí, no.
Y te va mirando para el costado y caminando para adelante. Acá dice, como una torre de cajas colocadas una encima de la otra. ¿Así va caminando usted? ¿No parece muy vulnerable?
Sí, hay formas más fáciles de decirlo. Parece sí. Derecho.
No se incline, señora, frente al escritorio al manipular papeles.
Sí, sí.
Hágalo de... Ah. ¿Cómo, que, ¿cómo hace?
Sí, es un riesgo.
Mire, usted...
Trate cómo... de levantarlos al nivel de la vista cada vez que pueda, así para arriba.
Sí.
Y al hablar por teléfono, tampoco. No sostenga el aparato entre la oreja y el hombro. ¿Usted sostiene el aparato entre la oreja y el hombro?
Sí, mire, si tengo las manos ocupadas porque me estoy tocando la verruga, por ejemplo.
Sí.
O hablando con otra persona.
Sin manos, grita, como el de la
verruga. Trate, bici. Dice... No, esta actitud crea mucha presión en el cuello. ¿Cuál?
Esta
actitud.
Sí, mala, sí.
No, sino la de doblar así.
Después no duerma boca abajo. Ah, no.
Yo duermo siempre boca abajo.
¿Viste? Le va a ir muy mal. Y no, porque no sé qué le pasa.
Le sale verruga después, claro.
Bueno,
pero acá no explica nada. Da por sabido que todos sabemos...
Que dormir boca abajo está mal.
No, el caso es que el cuello, según este informe, la conclusión... Es que el cuello no hay que usarlo.
No.
No hay que usarlo. O sea,
hay que tratar
de... Hay que dejarlo siempre quieto y no andar con la cabeza así.
Girar completamente. Comprar sillas giratorias, por ejemplo.
Sí, claro.
Ser para, como... evitar, para evitar mover el pescuezo.
Sí, pero es peligroso.
No ir, por ejemplo, a los osteópatas.
No, y dejarse
o
hacer...
O kinesiólogos que le agarran a uno la cabeza y te la...
Se la mueven.
Sí. Ah.
No, eso es mortal directamente.
Ahora, ¿cómo
y,
hace?
Y muchas veces es literalmente mortal.
Mortal, sí, señor.
Yo calculo que. No voy a exagerar por hacer
no,
un chiste.
No, señor, por favor.
Pero
es algo serio.
20, 25 personas, una se les va la mano.
Claro.
No, es así.
Y le rompen el pescuezo.
¿Cómo le van a romper el
pescuezo? Lo tiran ahí, tienen incluso una habitación donde van guardando los tipos.
Los fallados.
Que tienen el cuello roto y después a la noche los tiran por ahí.
¿Pero dónde lo van a tirar?
Y sí, no sé dónde, a dos cuadras, tres cuadras.
Ocho altas, tres bajas, dice, ya está. Eso es un buen osteópata.
Ahora, está en dificultades el niño al izar la bandera, ¿no? Todas las veces que usted va a izar la bandera.
Porque sí. Mira para.
Hay que
y no,
¿cómo mira?
No.
Que se va a quedar
lo
quieto.
Lo mejor es tener un tipo ahí al costado
que
te va dando letras para ver cómo vas.
Un espejo.
Y no hay cálculos peores que lo de los niños para izar la bandera.
Sí, porque la aurora es larga.
La marcha aurora es larga y por ahí el niño...
Ya le hizo.
Por el medio ya llegó.
Sí.
¿Y qué hace? Tiene que hacer tiempo.
O la baja.
No vale bajar eso.
No vale.
No vale empezar a bajar la bandera. Entonces sale la directora y dice, no baje la...
El estandarte.
El estandarte, Vucetich.
Sí.
No, pero es preferible llegar tarde
a la escuela.
Sí. No.
Sí, yo llegaba
Llegar tarde a la cima, al máster.
Claro, no, o esos apuros.
Sí,
tremendo.
Sí, sí.
Es la bandera. Y el tipo comprende que ha hecho una cuarta parte. Y empieza a subir. Y estamos todos pendientes de él.
Y se le pasa a veces, la bandera sigue de largo.
Sí,
entra en
una empieza a bajar por el otro lado.
Claro.
Bueno, eso produce mucho más el cogote, por eso se ha suspendido esa forma de izar la bandera.
Bueno, pero el cuello, vio que hay médicos, así como hay médicos de mano, hay médicos
buenas
de
tardes,
cuello.
Sí.
Se claro. Llama de cuello y cabeza, viene junto.
¿Cómo se llama?
Se estudia así. No tiene un nombre.
Curandero se llama. Escúcheme,
no, señor. Sí. Le dicen médico de cuello y cabeza. Los tipos no saben de otra cosa. Y entonces es muy delicado el tema del cuello. Porque usted donde corta mal, el cirujano, por ejemplo.
Claro, lo operan del cogote, por ejemplo.
Porque es una vía de acceso muy importante.
¿Cómo una vía de acceso?
Una vía de acceso.
El cuello.
¿Por dónde le entra el cuello? No tiene vía de acceso, la boca.
No, bueno, pero si usted hace una incisión
en el cuello... Sí, que se le meten por el cogote,
es ese,
como dice.
Claro, es fácil.
Como el vampirismo, sin ir más lejos, señor.
Pero usted, si corta de más...
Y rebala la cabeza, lo decapita.
Sí, claro.
No, bueno.
Ah, tiene razón, usted si hace una operación en el cogote y se le va la mano 10 centímetros...
Fuiste.
Y le cortó la cabeza.
No. Ya está, claro.
Le queda enganchada por la médula espinal, la columna.
Sí, pero.
Claro, más, ya había empezado a preocuparme.
No es negocio igual.
Pero igual es negocio.
Que igual la cabeza le va a quedar enganchada por la médula espinal. Dice el médico mientras trata de tapar los borbotones de sangre.
Queda flojo de cincha, flojo de boca, como
sí, los así medio. Le baila como los muñequitos, sí. Esos de los colectivos,
sí,
que
la cabecita,
sí.
Doctor, yo lo que tengo es el cogote duro.
Sí, yo lo he notado. Bueno, de tanto no moverlo.
Claro, se me ha quedado...
Está muy rígido usted.
Sí, se me ha atrofiado todos los músculos que hay por ahí.
Sí. Y... Se le hicieron hueso los músculos.
Sí. Y sí, mire. Estoy en un semiperfil permanente.
Encima, claro, lo dejó movido, se estaba sacando la foto para la
pileta. Claro, yo siempre sacándome fotos.
Y quedó tres cuartos perfil
y
derecho.
Y quedé tres cuartos de perfil, ¿no? Y no puedo... Hay uno de mis hijos a los que no lo conozco.
Tiene que usar un espejito para relojear, ¿no?
Claro, es que hay que darle la vuelta al señor, ¿vio?
Y bueno, es difícil eso.
¿Y cómo es? ¿Cómo
muy difícil para el amor esa postura suya?
No, bueno.
¿Cómo hace?
Bueno, señor. Por favor, está lleno de, bueno, de señoras mayores.
Le sale
hay, hay dos menos ahora que se han ido en cuanto oyeron la palabra amor.
Pero le salen
los besos. La sala de espera ni le cuento.
Le salen los besos chanfleados porque está siempre torcida la cabeza.
Y está bien. Para besar hay que torcer un poco la cabeza.
Bueno, sí.
¿Cómo besa? ¿De frente usted?
Me va a ir mal, me va a ir mal, sí.
Queda la nariz. Lo mejor es hacer este movimiento. ¿Usted cómo hace?
Sí, pero tiene que...
La cara no fue pensada para eso.
Y en cara, directamente.
Debe ser eso. Hay que hacer trampa la cara.
No, señor.
Bueno, cuidado con el cuello. No sé si tiene más consejos para darnos un informe o lo quiere dejar y cerrar.
Otro informe, si quiere... De lo que habíamos prometido. Mire, hay una noticia. Serpientes y monos en lugar de armas, dice esto.
Ah, sí.
Algunos criminales franceses, atención, sí, aprendamos de los criminales franceses.
Que son mucho más cultos, claro.
Están utilizando serpientes y monos para intimidar a sus víctimas y evitar ser capturados por la policía. No entiendo cómo es esto.
Claro, ¿verdad? Porque descubren el arma... Si usted le tira un mono a una...
No, es así.
A una víctima.
Lo amenazan en el metro con una mordida fatal si se niegan a entregar sus billeteras y o lo que sea.
¿Pero no ven entrar al mono bajando la escalera del subte?
No.
Sí, usted dice,
en este caso, serpiente.
Yo no vi nada.
No todas las serpientes utilizadas son venenosas.
¿Viste?
Pero las víctimas no piensan en eso.
No.
Atención, víctima. Dígale al ladrón.
Sí.
No le doy mi billetera porque...
Porque...
¿Quién sabe si esa serpiente será así?
¿No ve que es un mono? Le dice el tipo. No. Además, la serpiente erguida... Que son las peligrosas las que se
claro, las
que
la juegan, las juegan de pasamano en el surte.
O las llevan de bufanda.
O las sacan,
la sacan
de golpe,
sí.
Se desabrochan la camisa,
se abren el intermediario
y sale una serpiente y le dicen: dame toda la plata.
No, usted la puede confundir con un arma si se la ponen en la espalda.
¿De qué estamos hablando?
¿Una serpiente en la espalda?
Sí.
No, para eso póngale una linterna. Que es más fácil de conseguir. Y el tipo le dice, esa linterna no es venenosa. En cuanto a los monos, los que se usan son de la especie de berbería.
Ah, barbería, el famoso mono de berbería.
El famoso mono de peluquería.
¿Cómo son? ¿Qué hacen?
Dice, pueden ser agresivos y peligrosos si se los saca de su ambiente natural,
que
no creo que sea el subterráneo de
país.
Pesan menos de 25 kilos, o sea que...
Más que yo. Me lleva a mí el mono.
El mono lo puede llevar el asaltante a cococho,
sí,
¿no? Pero tienen un sistema muscular 5 veces más poderoso que el de un hombre. Sus mandíbulas pueden causar graves heridas. Todo esto se lo dice el asaltante a su víctima.
4 estaciones pasaron ya. Sí.
No, pero usted nunca se puso un mono encima.
Que... Yo he hecho tantas cosas.
había un mono, si me permite una nota al pie, en la casa de actores de Villa Yardino, en Córdoba, un mono llamado Chacho, que vive ahí. O vivía, creo que murió.
Diga que le pasó a un amigo, porque queda feo.
Sí, le pasó a un amigo, a Coco Cili. Y el pie de un mono, que es un pie-mano...
Sí, vos te crees, está dando la mano y te está pisando.
No era malo.
Primero parecía, está haciendo una gracia, qué gracioso. El mono. Y después le digo, bueno, me lo quería sacar con el brazo, porque se me puso en el brazo.
Primero te agarra el brazo, sí, sí.
Y me miraba fijo, el mono, puesto en el brazo.
Una situación muy difícil.
Puesto en mi brazo con los pies. Y no, no sale el mono. Digo, ¿cómo se saca el mono? Y después la cola, porque era mono con cola. Agarrado al...
¿Cómo hay que hacer para que el mono afloje?
¡No, no aflojaba!
Hay que mostrarle a la serpiente inmediatamente, sí, el mono raja.
No, le mostraban frutas del otro lado. Pero y el mono se quedaba conmigo.
Claro, prefería usted antes que la fruta.
Pero sí.
Un último detalle es este.
Sí,
estos monos consideran que los hombres son sus rivales.
Ajá,
y su primer objetivo son los órganos genitales. Disculpe su expresión.
Así termina su anécdota, díganle.
Así que...
Conté la mitad.
Tome la billetera.
Claro.
Bueno, ¿le gustó esta noticia? No, no es muy, no tiene mucho que ver con la medicina.
No. Pero ¿dónde? Yo nunca vi un chorro con un mono.
Es porque usted no anda por París.
Bueno, vamos, vamos.
Pero así, enseguida vienen...
Lo primero que ves en París es eso.
Sí.
Lo segundo.
Bueno, eso es todo.
Bueno, creo que hoy sí que hemos dado servicio a la comunidad.
Sí,
¿sabe? Hay noches que uno se puede ir satisfecho de la radio,
sí, porque
hemos cumplido con nuestro deber ciudadano.
Y eso que no quiero hablar del champú contra los piojos.
No. ¿No quiere hablar?
No quiero hablar, pero no sé qué hora es. Si tenemos
tiempo. Sí, 11:30, por ahí espera Morera, no vino.
Bueno, mire.
No,
tenemos tiempo.
No, no tiene mucha gracia.
Ah, bueno, entonces.
Es un champú que combate los piojos, desarrollado por un grupo de investigadores argentinos. Atención, los piojos argentinos son los mejores del mundo. Estos son los bioquímicos Jaime Katz y su esposa, Juana Fernández de Katz.
Pero no es bioquímica, ¿o sí?
Sí.
Ella lo acompaña.
¿Y por qué dice
descubrieron
su esposa?
La manera de diluir en agua el oleato de cobre. Mirá vos. Una sustancia que desde hace mucho tiempo se sabía muy efectiva para combatir piojos y liendres, pero que en forma de pasta era tóxica, de difícil de aplicación, y uno quedaba sin piojos, pero muerto. Así que ahora lograron solubilizar. ¿No es mejor solucionar?
Sí.
Pero bueno, bien, es otra cosa, tal vez.
Sí, sí,
y es un producto, no irrita la piel, ni los ojos, no daña el cabello. No dice nada del cuero cabelludo.
Sí, bueno, tampoco dice nada del páncreas.
De las manos. Se calcula que en la Argentina habría 2 millones de piojos.
No, ojalá.
Sí, acá dice. No, de chicos. De chicos, son pocos.
Los piojos son pocos.
De pediculosis. ¿Y qué tiene que ver?
No, señor, porque son casos de... ahora estamos en temporada alta de pediculosis.
¿Ah, sí?
Sí, porque
se ve mucho
las clases.
Mire, ¿cuál es el primer síntoma que se observa? Una fuerte picazón en la cabeza.
Sí.
Lo que es saber, ¿eh?
No es mal.
Estos dos científicos argentinos...
Katz y Fernández.
A vos te pica la cabeza y enseguida te miran y te dicen...
piojos.
Pediculosis.
Sí. Llamalo por LX.
Además el caballo sí,
sí, no,
sí.
No.
El caballo se reseca y se pone opaco.
No.
Dice, ¡Zoilo!
Mirá el tordillo.
¿Qué le pasa al Zoilo? Está opaco y reseco.
Es que ese será
la santa pillada.
Es que anduvo en el barrio, tata.
Qué mal los piojos, ¿eh? Todos los caballos argentinos, hay como 2 millones de caballos opacos y resecos por culpa de los piojos.
¿Por qué se cree que corre en el hipódromo, señor?
Champú para la caída del caballo. Ese.
Un piojo, ¿cuánto vive un piojo?
Así.
Último dato.
Un
40 días y 40 noches.
No, ¿en serio?
Aunque si no se alimenta, resiste solo entre 12 y 24 horas.
Ah, entonces, ¿de qué estamos hablando?
Si no se alimenta, pero se alimenta.
Usted siempre encuentra algo, piojo, sí.
Siempre encuentra algo. La gomina.
Algo.
Algo.
No la come la gomina. ¿Eh?
¿Cómo no la va a comer la gomina?
No, se acostumbra.
¿Por qué se come, pone opaco el pelo cuando te agarran los piojos?
La toma
y te comen la gomina y la glostora.
No,
Se la comen ellos y vos te pones y siempre está opaco el cabello. Dice, ¿qué pasa? La glostora, se la toman los piojos.
Pero no, señor.
Sí,
no puede.
Sí, se come la capa y la reempujan con glostora.
qué asco, señor.
Sí, qué asco, son piojos. Bueno. Es un piojo, no es el embajador de Francia.
No, claramente. El piojo le come cualquier cosa, mire.
Bueno, me encantó todo esto, ¿eh? Pero ahora sí tenemos muy, muy
sí. poco Ahora tiempo. Sí, ahora estamos en condiciones de seguir adelante.
Y vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual regalaremos
sí.
muestras gratis de este producto de los doctores Katz y Fernández de Katz.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Estamos en línea con María Luján Rey, madre de Lucas Menghini, uno de los 52 fallecidos en la tragedia de Once. ¿Estabas enterada de esta noticia, supongo yo, no?
Nada, uno no puede juzgar el comportamiento y un familiar de una de las víctimas o de los heridos de esta tragedia. Y lo importante para nosotros, para un gran grupo, que son los que seguiremos acusando y acompañaremos este juicio hasta el último día, es triste, pero tratamos de entender que no todos tenemos la misma postura y no todos esperamos lo mismo.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Marta Maffei, una de las secretarias generales de CETERA, que se recuerda de manera más nítida por su gestión, para conocer su opinión.
La situación es que el salario del docente siempre ha sido bajo. Los salarios dependen de las posibilidades de las provincias, de su recaudación. Uh-huh. Al no haber una coparticipación adecuada, los salarios de las provincias son peores que el salario nacional. Hay que considerar el tiempo de trabajo del docente, de corrección, no es solamente el salario por las horas que se está dando a los alumnos. Todo esto ha sido largamente analizado.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conoce los precios de la canasta. Precios cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com, porque los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
De Radio Del Plata, en La Venganza Será Terrible. Mañana y pasado mañana también estaremos aquí haciendo el programa en vivo. La entrada es libre y gratuita, pueden venir, aquí estamos.
Muy bien, tenemos vamos a agradecer el envío del libro Fuerza Propia, La Cámpora por Dentro, de Sandra Russo. Muchas gracias, querida amiga. Y tenemos algunos mensajes, ¿eh?
Sí.
Feliz cumpleaños, Manuel, dice el primero de ellos. Todos los oyentes espectadores, te queremos.
Todavía
mucho.
No estoy al aire.
Ah, todavía no llegó. No. Entonces, feliz cumpleaños, Barton.
Sí, ya pasó mi cumpleaños.
Bueno, loco.
Muchas gracias.
Bueno, feliz cumpleaños para que ya mire lo mandó él.
Alejandro, ¿puedo saber de dónde saca sus bellos cuentos griegos? ¿Tiene cuentos?
De donde todo el mundo, ¿no? Hay
sí, sí. Hay dos o tres fuentes. Está, bueno, diga el nombre de algunas, sí.
En media hora usted ya las tiene todas. Uh-huh.
Dolina, volvimos después de una larga ausencia y esta vez pensamos quedarnos, dicen Nati y Ángel, dos ángeles grises. ¿Dónde están?
¿A dónde están?
Mentira, aquí no hay nadie que levante la mano.
Saludos desde Bahía Blanca y Puerto Madryn. Mire, de los dos lados. Dice, queríamos escuchar la interpretación de algún tema de Spinetta por el trío sin nombre, pero hoy no está el trío.
No, hoy no está el trío, así que...
Perfecto.
Esta me apareció por aquí, es una letra que no... Que no es de mi autoría, pero...
Debe ser de Manuel.
Ah, me pareció por la letra.
Sí, es una de las letras que por acá.
Sí, están mezclando todos los papeles.
¿Por qué no llama al sordo y vamos directamente?
Bueno,
a ver,
hay muchos. Y ya llega.
Ya llega.
Al auditorio de Radio del Plata.
Radio del Plata.
Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo. Nuestro querido maestro, la voz de Manuel,
Manuel
Moreira.
Moreira.
¡Feliz cumpleaños!
Ahora sí, feliz cumpleaños, Manuel, todos tus oyentes, bla, bla, bla. Feliz cumpleaños, querido amigo.
Muchas gracias.
Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Aquí le piden, le había pedido leche y trigo, usted no puede hacerlo sin la letra, ¿no? When I found myself the time of trouble in the Northern America.
¿Lo podemos hacer?
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. 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 Whisper words of wisdom. Let it be. Brokenhearted people living in a world of greed, there won't be an answer. Let it be. For though there may be parted, there is still a chance a day we'll see. There will be an answer. Let it be. Let it be.
Muchas gracias, querido. A ver, aquí Lourdes le reclama tres cosas: alma, corazón y vida. ¿Te parece?
A ver, ¿se atreve a hacerlo? No, no tenemos.
Recuerdo aquella vez.
Recuerdo aquella vez.
Cuando te conocí.
Yo te conocí.
Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré.
Pero sí te diré.
Que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que tanto adoré. Oye esta canción que tiene alma, corazón y vida. Esas tres cositas nada más te doy. Pues no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco. Alma, corazón y vida nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Pero si te diré que yo me enamoré, beso tus lindos ojos y tus labios rojos que tanto adoré. Oye esta canción que tiene alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida, nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti.
A ver, maestro, aquí para Marta le piden un tema llamado Ya no te espero, que creo que he visto por ahí alguna...
Es un tema de Silvio.
Ajá. Y hablábamos tanto la otra noche.
Podemos dedicárselo a Martín Jauregui, ¿no?
A Martín Jauregui, que está a punto de partir hacia París. Eso hace unos años, si llegó a su casa. Un gran abrazo, amigo.
Ya no te espero, ya no te espero.
A ver, maestro, aquí le piden para los amigos de Sauce y de Perú Gorría, kilómetro 11.
Le piden otro chamamé, Blackbird.
Pero ya hicimos algo de los Beatles.
Claro,
vamos a hacer Garota, si vino.
Ah, justo, muy bien, perfecto.
Espera que busque.
Sí.
No me acuerdo dónde está el saxo.
Parecido.
Ah.
Garoche.
Un, dos,
balança o caminho do mar. Mostra do corpo dourado do sol de Ipanema, o céu balançando e mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Blackbird.
Sí, acá nuestro ingeniero de sonido está amenazando con cosas tremendas si usted no le da un empujón del diablo, pero no sé si está siendo su cumpleaños.
Podemos hacerlo.
¿Puede ser?
Me anda faltando plata. caballos atados vuelven a la luna al galope tendido. Y un empujón del diablo me anda faltando.
Gracias.
Sí, lo hace este pulmón.
Bueno, todavía tenemos tiempo. Le han pedido muchos temas. Hay muchos que son para el trío sin nombre.
¿Quiere que hagamos algún duito como Barrio Reo, alguna cosita así?
Sí, lo porque si no me desmayo.
Ranchitos iguales, como a vos los ventavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. El ruego del ruiseñor, y hoy que está ciego, canta mejor. Oh, qué fortuna, y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, color de nilo. Vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar.
Muy bien, maestro. Nos estamos acercando al final, ya viene tiempo de show, hoy con la presencia de Tony Bennett y de Sammy Davis Jr.
Está confirmado.
Qué bien.
Sí,
son
¿están ahí?
No todavía. Bueno, tenía el mirlo para hacer antes, ¿no la va a hacer?
Bueno, claro, está bien.
Conocida como Blackbird, mirlo muy fácilmente. Thank you.
recordamos a la gente que no trajo ningún regalo para Manuel Moreira que el 4 de abril va a estar en la sala esta que queda en la calle Armenia.
Siranús.
En la sala Siranús.
Siranús. Yo, ahí está. 4 de abril, ¿a qué hora, Manolo?
A las 21:30 horas.
9:30 de la noche.
Excelentes invitados. Grandes músicos.
Sí, señor.
Y
yo ya he preparado algo.
Ya se puede sacar la entrada por Ticketek.
¿A través de dónde?
Ticketek.
Ticketek. Bien. Nos estamos yendo, maestro. Elija usted con qué quiere irse.
¿Con qué quiere ir?
Pensé que iba a arrancar con eso. podríamos irnos con... Elija usted, Lugo.
Una renuncia
porque... o si no podemos irnos con algo más arriba si quiere.
Sí, vamos, ¿no? Vamos con un homenaje más arriba.
Ahí está.
Momentito, porque estoy cansada.
Una sola palabra. Buenas noches. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, 1 minuto, la temperatura actual 14 grados 9 décimas, la humedad 75%. El titular de la Unión de Consumidores de Argentina reclamó una modificación del aumento semestral de los haberes jubilatorios. Fernando Blanco Muiño precisó que el aumento dispuesto en las jubilaciones surgió de la inflación del INDEC, pero con su antiguo índice que ha quedado desautorizado por el nuevo mecanismo de medición. Y consideró imprescindible que la Presidenta aumente los haberes previsionales sobre las bases de las nuevas mediciones. Mejoró el estado de salud de los dirigentes de APL que se accidentaron en Malvinas. El secretario general, Norberto Di Próspero, el secretario de Organización y Movilización, Fabián Sacardi, y Facundo Di Próspero, llegaron a Buenos Aires donde se recuperarán. Recordemos que el accidente automovilístico perdió la vida el secretario adjunto del gremio de los parlamentarios, Gustavo Antelo. El presidente de Racing respaldó a Mostaza Merlo. Víctor Blanco dijo que en la reunión de la comisión directiva hubo algunas discrepancias por la continuidad del entrenador, pero que se decidió darle una nueva oportunidad de sacar el equipo adelante.
Hablamos de la situación de Merlo, ¿no? Del equipo, cómo está, de los malos resultados que estamos logrando. La conclusión es que esto se sale trabajando todos juntos, y no creo que haya de otra manera de salir, ¿no? Comerlo, sí. En una comisión directiva, cuando hay mucha gente, siempre hay algunas voluntades distintas, ¿no? Pero bueno, al final, cuando terminamos la reunión, quedó en que le dábamos un voto de apoyo a Mostaza. Mostaza sabe perfectamente hasta cuándo él tiene fuerzas y ganas de que esto lo pueda dar vuelta, ¿no?
Temperatura actual, 14 grados 9 décimas, la humedad, 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Marcelo Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando una nueva semana.
Sí.
Compartiendo la música en el tiempo de show. Y los amigos, como de costumbre, ¿no?
Sí, sí. Queremos agradecerle a Dolina la generosidad de siempre. Barton, Dorio, Gillespie, que siempre dan el pase para nuestro programa. Muchas gracias.
Un placer realmente. Además, escucharlos, como siempre.
Bueno, usted lo va a ver cuando llega, así que tenemos la suerte de que llegue un minuto antes de que empiece nuestro programa.
Sí,
por ejemplo.
Siempre, cada vez que puedo paso, obviamente.
Ah,
a
sí.
Saludar
¿Y cuánto
y
hace
escuchar
que,
un poco
que
el,
no va?
El programa. Bueno, creo que estuve la semana pasada por ahí.
¿Por ahí por dónde?
Por el estudio.
Ah, por ahí estudio. Por el estudio, ¿no? Porque sí, sí. Dice, por ahí enseguida mira, parece.
No, no.
Lugar que tiene la lamparita roja.
Un punto
ahí,
de. ¿Eh? Ah, ya me está. Ya me está tirando abajo del tren.
¿Qué? ¿Cambiaron la lamparita? No me digas. ¿Eh? Ese Tugurio que va a ustedes.
No, no, hace.
Que juegan a los. ¿Eh?
Hace tiempo que no voy.
¿Ah, no?
No, no, no.
Que
no.
Debe plata ya.
No, no, bueno.
¿Se ve que tuvo mala suerte? ¿Eh?
Yo hacía como maestro de ceremonia en algunos.
Ah, hacía maestro de ceremonia.
Sí, sí, no, pero ya no.
¿Por qué?
No, porque no puedo, tengo mucho trabajo a veces. Se me superponen los horarios.
Sin embargo, 12 horas por día metido ahí adentro, como que. Y salía así medio embarullado. Salía
un...
como. No le digo despeinado porque sería medio milagroso, pero salía como embarullado. Salía con la ropa medio girones, no,
no
sé.
No, no, bueno, porque ahí hay mucho cambio de vestuario.
Hay
soy un artista, escúcheme. Uno se debe al espectáculo
sí,
a veces.
Sí, también,
uno forma
también,
parte del espectáculo.
Sí.
Es una suerte de periferia del espectáculo.
¿Quién?
Pero. Uno.
Ah, usted en la periferia.
Exactamente.
¿Qué viene a ser la periferia?
Como que yo no formo parte del espectáculo en sí, pero como que soy facilitador de algunas cosas, el presentador y demás.
Mire que hay gente que va en cana por eso. Tenga cuidado porque hay cosas que no son legales, ¿no? Cuando dice facilitador ya medio que me asusta, ¿eh?
Sí, no, bueno, pero yo no ando por caminos raros.
Ah, no.
Yo generalmente voy por rumbo seguro y conocido.
Porque cuando sale... Si no agarra el camino de siempre, se pierde. Como que.
No.
Hay que mandarle el gato. ¿Sí? Como el chiste del gato, que si no tengo el gato no vuelvo. Bueno, más o menos así.
¿Y usted hace rato que no pasa por ahí?
Ah, no, no, yo nunca. Yo nunca estuve ni volveré a estar, querido, en ese lugar. Horrendo. Donde se maltratan a la gente.
Muchas gracias.
Sobre todo a los hombres, sí.
Sí. Bueno. Cambiemos de tema mejor porque se está metiendo conmigo. Vamos a, no sé, ¿qué quiere arrancar con algo?
Me gustaría escuchar, sí. Me gustaría,
no sé.
Propongo, porque, escuche, no, ¿por qué me mira así?
¿Por qué?
Yo vengo a proponer algo acá, musical.
Ah, musical.
Que pueda llegar a aportar, ser un aporte concreto.
También, sí.
A este programa. Me gustaría escuchar hace rato que no lo traemos.
Esperen, por favor, muchachos, ¿cómo van a servir eso así haciendo ruido? Estamos haciendo un programa de radio.
Es una falta de respeto.
Es una falta de respeto. Es una falta de respeto, querido, por favor.
Y usted le da letra a toda esta manga de curativos.
Mire, aparte, ¿cómo lo dice? Usted con D al final, además lo dice.
A veces pienso, sinceramente, con una mano en el corazón, sin...
Del otro lado el corazón. Del otro lado, ve. Sí.
Sin temor a que se ofenda a nadie, porque ya a esta altura de las cosas, uno cuando va con la verdad, sin dobleces, no tiene que temer las circunstancias.